Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy con los votos del Partido Socialista y Ahora Madrid y después de un tenso debate destinar una subvención de 1 millón de euros a la empresa organizadora de la gala de los Óscar de Bollywood. Ayuntamiento, Mar García, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Pues ha quedado aprobada esa subvención de 1 millón de euros para esos premios de cine, los Óscar indios, una votación a mano alzada solicitada por el Partido Popular ante las dudas iniciales que ha terminado sin sorpresa. Los socialistas han votado con el grupo de gobierno de Manuela Carmena, a pesar de estos reparos muy iniciales que hemos escuchado en voz del socialista, de su portavoz, Julio Ramsés.
Para mí es muy difícil esta votación, muy difícil, porque estamos dando una subvención a alguien, pues porque sí, lo hemos decidido nominativamente. Cierto es, me preguntaba a mis compañeros de grupo, ¿es legal o es ilegal? Hombre, legal es. Ahora bien, ¿por qué damos una subvención a unos señores que no pagan impuestos en Madrid ni en España, ni en ningún lugar del mundo, porque verdaderamente es un territorio de baja tributación Singapur? ¿Por qué se lo damos a una empresa lobística, una empresa que se dedica a organizar eventos? Eso no es lo más apropiado.
Dudas iniciales, socialistas, que no han cambiado el sentido del voto. Para el Partido Popular, insisten desde este grupo, el gobierno regala una subvención de 1 millón de euros, lo que equivale gráficamente, han expuesto, a lo que pagan 2.000 familias de Madrid por su recibo de contribución urbana.
Gracias, Mar. Segundo día de visita a Venezuela del líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Ayer visitaba la Asamblea Nacional y lo hacía coincidiendo con el anuncio de que la Cámara tiene la intención de citar a los líderes de Podemos para que informen sobre la supuesta financiación por parte del gobierno venezolano. En las últimas horas, Rivera ha hablado por teléfono con el líder opositor encarcelado, Leopoldo López, pero no se le ha permitido visitar a Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas, que permanece bajo arresto domiciliario. Aquí en Onda Madrid, Marta Rivera, diputada de la formación naranja, ha justificado el viaje del líder de Ciudadanos a Venezuela contra quienes le acusan de electoralista.
Entiendo que haya gente que diga que es electoralismo, pero yo creo que todo lo que sea llevar esto a la agenda diaria, que se fijen en lo que pasa en Venezuela, no solamente en España, sino también fuera de España, es bueno para Venezuela. Entonces, todo está abierto a interpretaciones. Ahora, también yo os digo una cosa. El que se metió en un avión y se fue a Venezuela, habiendo sido amenazado previamente los días anteriores, fue Albert Rivera, que no sabía muy bien lo que se iba a encontrar allí cuando se bajara del avión.
El Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid llama a la donación urgente de sangre del grupo B negativo, que sigue en niveles bajos. Según los datos del centro, además, en 2 o 3 días será también necesaria la donación de sangre de los grupos A positivo, A negativo y AB negativo. Las reservas de seguridad de sangre de las que dispone la Comunidad de Madrid se distribuyen por los distintos hospitales de la red y el Centro de Transfusión, que es el encargado de mantenerlas. Quienes lo deseen pueden donar en los 32 puntos de donación fijos de hospitales, en las 18 unidades móviles que recorren los municipios de la región y en el Centro de Transfusión de Valdebernardo, situado en la Avenida de la Democracia.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora del tráfico en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. En general está muy tranquila la situación en las calzadas. Únicamente les vamos a pedir que estén en el cuidado. Hay una pequeña retención en el A2, concretamente en el ramal de acceso a la M50, por unas obras que hay en ese ramal sentido A3, sentido carretera de Valencia. Por tanto, mucho cuidado, insistimos, el ramal de acceso desde la A2, desde la carretera de Barcelona a la M50 con retención. El resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula con tranquilidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continúa la situación muy tranquila en la ciudad, fuera de la hora punta. Niveles de circulación muy bajos, inclusive en la zona centro, sin incidencias importantes que afecten a la circulación. Así como en el capítulo de previsiones, en principio no tenemos previsión de ningún tipo de evento, concentración o manifestación que pudiera afectar al tráfico las próximas horas.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
a las 11 y 5 minutos de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid. Tengo pendiente hablar con Teresa Laguna, que es la propietaria de una casa rural que ha puesto en práctica esto que se está poniendo muy de moda porque además es muy saludable, que es la desintoxicación digital. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Tú sabes lo que es esto,
¿no?
Vendría
bien.
Desintoxicarte.
Hombre, claro, tengo muchas pantallas abiertas, pendiente del móvil, de todo
pero
lo que...
¿Pero qué lo haces por ahí en tus ratos libres, que vas por el mundo dando vueltas?
Yo me libero de todas las pantallas y de todo lo digital bailando. Uh-huh.
Exacto, y esto no genera... A lo mejor generas electricidad estática, estoy pensando.
Ah, pero mira, una energía de buen rollo.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Sí,
todos los estáticos de buen rollo, así que no.
Bueno, pues si tú lo dices, también parece una cosita un poco paradójica, ¿no? Que moviéndote mucho generes electricidad estática.
Bueno, también es verdad, sí, las paradojas de la vida. ¿Que dónde está esta casa rural, has dicho?
En Teruel.
En Teruel.
En Teruel, enseguida voy a hablar con su dueña.
¿Y qué toallas tiene?
Yo qué sé. ¿Ah? Esto solo... Hombre, pues me imagino que de algodón, unas toallas...
Pues como
deben ser. Toallas con fundamento.
Claro, ¿dónde las tienen? ¿Cuántas tienen?
¿Y este interés a qué viene?
Porque hoy es el día de la toalla.
¿Cómo que es el día de la toalla?
Sí, es el día del orgullo friki, que te lo ha contado.
Claro,
pero
eso estábamos.
En España, bueno, que nació el día friki, te lo ha dicho, en España y luego se exportó al resto del mundo.
Que nació en la Plaza de Callao.
En la Plaza de Callao. Mm. Pero en Estados Unidos lo que hoy se celebra es el feliz día de la toalla. El feliz día de la toalla.
¿Y esto por qué?
Esto en homenaje al...
¿A una toalla?
Sí, a una toalla, pero vamos a empezar a contar bien la historia. Es una toalla.
Cuéntame.
En realidad es un homenaje al escritor Douglas Adams, el creador de la saga La guía del autoestopista galáctico.
Sí.
¿De acuerdo?
Muy conocida, sí.
Bueno, y a su personaje principal, a Arthur Dent. Vamos a poner un poquito en contexto a los oyentes.
Perfecto.
Esto de La guía del autoestopista galáctico se hizo famoso por la novela.
Mm-hmm.
Pero yo quiero reivindicar por parte que nos toca que esto empezó como una radiocomedia. Esto empezó para escribirse para la radio.
Mm-hmm.
Luego dio también su paso al cine. Aquí es muy importante los viajes de Arthur haciendo autostop, que se monta en una nave espacial y todo esto. Bueno, el origen es que él le van a expropiar su casa.
A ver, cuidadito con lo que contamos.
No,
que
es
somos
muy sencillo,
muy de
es muy sencillo. Él vive en Londres.
¿Mm?
Y resulta que van a hacer una autovía, ¿Mm? Y la autovía va a pasar por su casa y le tienen que expropiar su casa. Y están ahí las excavadoras y todos expropiándoles, y él se encuentra con un señor intergaláctico, con un, iba a decir yo marciano, ¿no? Con un extraterrestre, no sé, de, no me acuerdo de qué planeta era, y le dice que menudo problemón, pero es que no sabe lo que se avecina, que es que la Tierra, el planeta Tierra, está en medio de una vía de circunvalación galáctica.
Uh-huh. Es decir, una M30
galáctica. Una M30 galáctica, entonces lo que molesta es la Tierra. Voy a refrescar la memoria con un fragmento de esta adaptación de la película.
Habitantes de la Tierra, soy Prostechnik Bogonchelv, de la Junta de Planificación del Hiperespacio, y vuestro planeta es uno de los previstos para su demolición.
Reacciones en diferentes partes del planeta Tierra.
Normal.
Así empieza una aventura, con autostop, naves espaciales y con una toalla. Porque, sí, escribe Douglas Adams lo siguiente, dice: cualquier hombre que haga autostop a lo largo y ancho de la galaxia, pasando calamidades, divirtiéndose en los barrios bajos, luchando contra adversidades tremendas, saliendo sano y salvo de todo ello y sabiendo todavía dónde está su toalla, es sin duda un hombre a tener en cuenta. Para Arthur Dent, el protagonista, la toalla es un elemento primordial, siempre la llevaba encima, es el objeto de mayor valor y utilidad que puede poseer el autoestopista interestelar. Ejemplos: el protagonista de estas aventuras, con una toalla consiguió hacer una vela para una balsa y consiguió navegar por un río. Mojada la toalla, la utilizó para luchar cuerpo a cuerpo.
Como arma.
Se la envolvió alrededor de la cabeza y con esto se protegió de las emanaciones nocivas del espacio.
Uh-huh.
Se tumbó en ella para relajarse, para disfrutar de las arenas que se encuentran también por todo el espacio. La agitó también para hacer señales de SOS.
Es verdad.
Y por supuesto, se pudo secar con ella.
Uh-huh.
Por eso, para rendir homenaje al autor, al personaje, se creó en el 2001 el día de la toalla.
Bueno, pues ahora ya lo tenemos muy claro. ¿Y qué pides hoy a los oyentes? Historias de toallas.
Mira, pues, ¿sabes? Vamos a unir lo de la toalla, lo del día friki.
Sí.
Y quiero
que... ya está bastante unido, sí.
Está bastante unido. Y me gustaría que nuestros oyentes compartiesen con nosotros esas toallas frikis que han tenido o que tienen, ¿eh? Toallas a lo mejor que tienen alguna estampado diferente, original, mensajes, frases. ¿Cómo es la toalla que a lo mejor ellos tienen en casa o la toalla que llevan a la playa y que la han comprado de determinada manera para que desde la orilla ellos sepan, ahí está mi toalla? Esa es mi toalla.
Esta versión de la Guerra de las Galaxias es para matar al autor directamente y al intérprete no te quiero ni contar, vamos. Perpetua como poco. ¡Qué horror! ¿Pues esto con qué lo toca? ¿Con trompetilla? ¿Con un papel de fumar? ¿Y peine? ¿Con qué es esto?
Qué bueno, me parece genial.
¿Concierto para peine y papel de fumar?
Claro. Toallas diferentes. Horroroso. Toallas originales que hayas llevado a la playa o que tengas en casa.
Uh-huh.
¿Eh? Por el estampado, por lo que podemos ver en ella, o por la forma.
Aquí
o
me pillas
es.
A mí completamente. No, yo no te. Yo, mis toallas son muy normalitas.
Es muy normal, ¿no?
Nada. No. No. No
llama. Toallas. Y la de la playa.
La de la playa tiene un bolsillito.
Un bolsillito, sí, mira, para ves, pues con bolsillo.
Pero
pues
no.
Toallas también
especial.
Prácticas. Es decir, que nos tienen. Uh-huh. Si tienen alguna toalla así práctica, que nos den idea para ir buscando la toalla piscinera o playera de
vale,
este año.
Da rápido los teléfonos para ver si Ceballos nos quita ya este cosa atronadora de fondo.
A ver si me concentro
que
bien.
Suyo.
El gratuito 910-30-63.
Ajá.
El WhatsApp 628-091-117.
Muy bien, bueno, pues ahí están los medios de relacionarse con nosotros que no podrán utilizar quienes estén suscritos a esto de la desintoxicación digital, el detox digital. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues en desprenderse de todos estos aparatos que nos envían emanaciones nocivas. Atención, esto lo dicen los expertos, ¿eh? Nocivas para la salud mental y física. Y cada vez son más quienes se van adhiriendo a esta corriente. Entre estos nuevos adeptos al detox digital están algunas casas rurales. Y hoy nos hemos interesado por una que se llama la Casa de los Moyas, que está en un pueblo de Teruel, concretamente en Olva, y donde ir a pasar una temporada, con ir a pasar un fin de semana, uno se puede relajar absolutamente de todo. Teresa Laguna es su propietaria. Teresa, buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, os habéis convertido en pioneros de este movimiento, que después ya os empiezan a copiar otras casas rurales, ¿eh?
Bueno, no sé si somos pioneros, pero sí que apostamos claramente por esta nueva forma de vivir, que se trata de crear una relación más equilibrada con la tecnología, atenuando la dependencia que tenemos.
Bueno, una cosa que vosotros advertís es que no es que prohibáis la entrada a nadie que llegue con un móvil, ¿no? Usted viene con un móvil fuera de aquí, no, no. Dais la oportunidad de desconectar completamente de todo, pero no obligáis a nada.
No, se trata, por supuesto, todos somos adultos y yo creo que es bueno, ¿no?, que la gente sea consciente de que puede dejar su teléfono y no le va a pasar nada. Es decir, la gente cuando viene allí, en primer lugar, nosotros no tenemos wifi, por lo tanto el tema de los datos lo tiene muy difícil y la cobertura es escasísima. Es decir, entonces solamente a lo mejor situándote en alguna piedra del entorno que tenemos, puedes conseguir un poquito de cobertura. Entonces, es decir, no obligamos, pero las condiciones que tenemos facilitan esa desconexión.
Bueno, es evidente que no estar conectado permanentemente a un teléfono móvil, más cuando se va a descansar, por de pronto nos quita de encima un montón de estrés. ¿Pero qué otros beneficios tiene, Teresa?
Pues, por ejemplo, baja el nivel de ansiedad que tenemos. El estrés tecnológico es un hecho. Creo que todos lo sufrimos cuando estamos en la ciudad y en nuestros cometidos profesionales. Y nosotros apostamos claramente por los momentos de libertad tecnológica. Otro de los beneficios es que, por supuesto, te concentras mejor en lo que estás haciendo. Tu mente está más receptiva para aprender cosas nuevas. Conectas con el entorno y conectas contigo y con los que te acompañan, y sobre todo es que ganamos en tiempo, y el tiempo es libertad.
Uh-huh. Oye, ¿desde cuándo estáis funcionando? ¿Desde cuándo está abierta la Casa de los Moyas?
Hace un año.
¿Y qué tal lo está funcionando? ¿Qué tipo de personas son las que van hasta vuestra casa rural?
Pues todo tipo de personas. Vienen familias con adolescentes que cuando llegan y preguntan la clave del wifi, les dices que no hay, se sienten morir, pero que después pues agradecen muchísimo el haber tenido ese tiempo sin las pantallas, y sobre todo lo agradecen los padres, que bueno, que más de uno nos ha dicho que gracias a que no tenemos wifi han podido recuperar a sus hijos un fin de semana, charlar con ellos alrededor de la chimenea, jugar a juegos de mesa con ellos, en fin, se recuperan cosas que en la vida analógica pasaban antes y que ahora con nuestra gran vida digital pues casi desaparecen.
Bueno, a vosotros hay que decir que os ayuda mucho el paisaje, ¿eh?
Sí, la verdad es que tenemos un entorno privilegiado. Estamos al lado del río Mijares, en un entorno maravilloso, de unos bosques de ribera preciosos, y la verdad que sí. Tenemos mucha suerte de tener un patrimonio natural muy rico.
Yo he escuchado algo o he leído algunos comentarios de quienes han pasado por vuestra casa rural y dicen, bueno, un sitio ideal para no hacer nada. Hombre, es muy difícil no hacer nada allí porque admirar el paisaje, dar paseos, coger un libro, esto que muchas veces decimos es no hacer nada, en realidad es hacer muchísimo.
Claro, sí, además, o sea, lo que proponemos es un lugar sin wifi y casi sin cobertura, pero donde puedes comer sano, practicar ejercicio, nadar en el río, dar paseos por el bosque, hacer todo tipo de excursiones más o menos difíciles en función de la fortaleza que uno tenga y la buena preparación. Es decir, hay muchas cosas, no solamente hay que estar en una posición de tumbona, es decir, también hay muchas cosas que hacer para las personas que son más activas, lógicamente.
Bueno, luego tendría la ventaja de que el lugar es... hablo ya de la propia casa, que es una casa preciosa. ¿De cuándo data? ¿O es de nueva construcción?
No, la verdad es que ha sido una casa que hemos rehabilitado con muchísimo cariño.
Claro, es que yo veía, perdona, las fotografías, me parecía una casa muy antigua, pero ahora como, en fin, se puede casi imitar casi todo.
No, lo es. Es una casa que por lo menos no tenemos la data exacta de su construcción, pero creemos que es de hace 3 siglos. Tenemos un entorno, estamos en el entorno de las cavas, donde antes se prensaba el vino de toda la zona, que se recogía la uva y se llevaba a esa zona para prensarlo, y ahí es donde estaban los cubos del vino y las cavas para guardar luego los toneles y las vasijas. Y entonces el cubo de vino de nuestra casa pues lo hemos convertido ahora mismo en una gran terraza de 40 metros cuadrados con una gran barbacoa también donde comer al aire libre, y es muy agradable, la verdad.
Y hay que tener en cuenta que esto a veces no lo sabemos, pero las casas antiguas, antiguamente la gente tenía una sabiduría que hemos ido perdiendo precisamente pues por todo el estrés que llevamos encima, ¿no? Pero las casas antiguas es verdad que respiran de una manera especial, ¿no? Que transmiten una tranquilidad. Seguramente pues porque están hechas con materiales muy naturales, pero que al mismo tiempo nuestro cuerpo lo percibe perfectamente.
Sí, es verdad, lo percibe nuestros clientes cuando llegan allí lo aprecian inmediatamente. Si es que bien se está, ¿no? ¿Qué energía hay aquí? Hay un tipo de energía que a ellos les gusta. No sé exactamente qué tipo de energía será, pero ellos perciben, y yo creo que debe ser también que está la casa reconstruida con materiales, pues los mismos materiales que se utilizaban antes, la piedra arenisca propia de allí de la zona, ¿sabes? Luego, pues los materiales de allí, o sea, no hemos hecho nada especial, simplemente los hemos ordenado un poco y les hemos dado nuestro toque.
Bueno, pues cualquiera que quiera saber más sobre la Casa de los Moyas, entra en internet, la busca, porque tenéis página web, me imagino, sí, ¿no, Teresa? Sí. Desconexión sí, pero estando en el mundo también, ¿no? Página web, se puede entrar, se pueden ver las fotografías, se puede saber más de este lugar estupendo. ¿No sabes qué envidia me das, Teresa?
Pues Eli, estás invitada cuando tú quieras. Está muy cerca de Madrid,
¿es verdad?
Realmente. Así uh-huh. que cuando digas, ya estoy cansada de la ciudad,
pues ya.
Escapas para Teruel.
Ya mismo. Y mira que Teruel es un sitio que siempre se ha dicho, Teruel es de grandes... Es verdad que se conoce poco Teruel, los paisajes tan bonitos que tienen las montañas. Es un lugar precioso, ¿eh? Es una
provincia...
Bueno,
y no hemos hablado de las estrellas, ¿eh? Que allí hay un cielo absolutamente... maravilloso, donde de verdad casi crees que puedes coger las estrellas.
Bueno, espérame ahí, Teresa, que me voy, rápido. Teresa Laguna, propietaria de la Casa de los Moyas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo.
Cuenta atrás para los equipos madrileños en la final de la Champions. Y para que no te pierdas ni un detalle, sigue con nosotros el minuto a minuto en todos los boletines horarios. El viernes te contaremos el último entrenamiento antes del duelo y, por supuesto, el sábado, la gran final. Estaremos en San Siro recibiendo a colchoneros y merengues con las últimas novedades. El sonido Champions en Onda Madrid.
El día de la toalla.
Feliz día de la toalla para todos.
Feliz día de la toalla, sí. Mis toallas te lo agradecerán mucho.
Claro, ¿eh?
Yo cuando llegué a casa le dije, ¿qué es vuestro día, compañeras?
Claro. ¿Os habéis secado hoy con alguna? Es decir,
claro. Hombre, pues sí.
¿Habéis utilizado la de ducha?
Yo tengo la costumbre.
La de mano.
Claro, secarte con un trapo de cocina es un poquito complicado.
La pequeña,
o con la sábana,
muy mal. ¿De toalla de bidé?
No, esa no, para la ducha no es aconsejable.
¿Sois de algodón, de microfibra?
No, de algodón siempre, 100%.
¿Tenéis toallas originales, divertidas, curiosas, frikis, sobre todo para la playa, para la piscina? Es lo que nos pueden contar los oyentes.
Eso
y lo
es lo que...
En el día de hoy.
Sí. Pero no sé yo si vas a tener hoy mucha comunicación con los oyentes.
Vamos a ir poquito a poco.
No sé yo si hay mucha gente que lleva toallas raras a la playa. No sé.
Hombre, las de publicidad dan mucho juego.
Eso sí. ¿Tú qué toalla llevas?
Yo llevo una de publicidad.
¿Ah, sí? ¿De qué? Si se puede saber, de genérico.
Ah, genérico.
¿Qué llevas? ¿De foie gras?
No, de energizante.
¿Energizante?
Bebida energizante. De esa que te da energía.
¿Y cómo has conseguido?
Que te da alas, no. Pero, de otro, para después de deporte.
De
mucho power.
Sí, como habías conseguido que Red Bull te regalase una toalla. Pero
no,
ya me has dicho
no,
que no.
No. Y tengo otra también de Publi. Naranja. ¿Sí? Que esa es de jóvenes emprendedores.
Qué bueno.
También de publicidad.
¿Y esa te la han regalado por ser joven y emprendedor o qué?
Sí, de un evento que fui. Me dieron una mochila de joven emprendedor.
Toma.
Y venía una libretita.
Y desde entonces tu vida ha sido imparable. Claro.
Y una toalla, fíjate.
Fíjate.
Yo tengo mi libreta naranja, porque era de color naranja.
Sí.
Y donde yo apunto mis ideas de emprendedor, esas que tenemos a medias, ¿sabes?
Exactamente, que no funciona ninguna, pero porque
no
todavía
no las hemos lanzado.
Exactamente.
Claro.
Bueno, saluda, compañero.
Venga, damos la bienvenida en Facebook a Paloma Benítez Dávila. Digo los dos porque reivindico que es Benítez Dávila con guión.
Ah, vale,
compuesto
vale.
Compuesto como el mío, Martín
vale.
Romo con guión. En Twitter, damos la bienvenida a Icíar de la Serna, a la revista Telenovela, a Pablo Pedraza, a Iván Raiklin y a Esther Martín.
Bueno, historias de toallas en el día de la toalla. A ver,
voy a
¿qué
ver.
Tenemos?
Uy, tengo por aquí WhatsApp, pero antes de irlos leyendo, vale, voy a empezar con Facebook.
Vale,
¿vale? Con Mónica.
que ella nos dice que la toalla más original, divertida que ha tenido, es la de publicidad de la Granja de los Combos.
¿Eso qué es?
La Granja de los Combos, ella nos especifica que es la primera granja de Móstoles. Granja en Móstoles. Es una toalla con bolsillo para guardar cosas y con la vaca símbolo de la Granja de los Combos estampada en la toalla. Mira. Cristina, en el WhatsApp 628-091-117, dice que hace unos años me regalaron una toalla pequeña que venía doblada haciendo la forma de un perrito. Como un peluche, pero hecho con una toalla enrollada, que es muy original.
facebook.com/hoyenmadrid.
El problema cuando te regalan esas toallas es que nunca las usas. ¿Qué vas a hacer? ¿Deshacer el perrito? Pues no tiene gracia.
Claro.
Es como es que te regalan dentro de un cubito así muy chiquitín que las tienes que meter en agua y se quedan grandes.
Ay, ¿cómo molan esas toallas?
Pues a mí no.
Yo tuve una, mira, me regalaron.
Es que no las usas, las dejas ahí porque además que vas a la playa y la metes en el agua, pues no te secas. Claro, es un problema.
Yo tuve una que me regalaron en un simulacro. Es la cantidad de toallas que me han regalado a mí. ¿Me querrán decir algo? En un simulacro de estos de policía, SAMUR, tal, tengo una de esas que llevan también para cuando van, se desplazan los servicios de emergencias madrileños a catástrofes y tal, que también que son de esas pequeñitas que luego las metes en agua y sale la toalla grande.
¿A que no la has metido en agua?
Sí, sí,
¿Ah, sí,
sí,
la has metido en agua?
Tengo blanca, sí, la he utilizado bastante.
Es muy raro.
Me la he llevado para viajes.
Fíjate. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Esa debería llevar un botellín. Pegado.
Pegado. No sé, no me acuerdo.
Por lo menos...
No me
cuatro cosas básicas,
en el set
dos
de
tiritas, una venda y dos aspirinas, no sé, algo.
Tiene el logo de la poli.
Bueno.
Y también tuve una que me regalaron del ejército, de la mili.
Pero hijo mío,
pero que yo no hice la mili,
¿qué armario de toallas tienes tú en tu casa? Eso debe ser, vamos.
Una verde para los pies.
También tienes una verde para los pies.
Del ejército, que pone.
Fíjate,
ejército español.
Camuflaje.
Claro. Pero bueno, que no son mis toallas, que son las de los oyentes. Verónica, en Twitter, nos dice que ya tiene guardada todavía su primera toalla, que era la del Pato Donald.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Y Pingüin,
más cuidadosa,
y Pingüin nos pone que ya tuvo, o él, una toalla que era el tablero del juego de la Oca. Nos lo pone en Facebook y que recuerda, por cierto, que jugaban a ponerse las toallas en forma de turbante.
Es verdad, esto lo hemos hecho todos.
hoy@ondamadrid.es.
Andrés, Facebook nos cuenta que él se compró una toalla con la silueta del cadáver señalizado tras un asesinato por la policía. Dice que la escena del crimen del forense. No, ya te quedas
ahí. Y se pone en la postura, ¿no?
¿Qué postura?
Con las piernecillas, con los brazos extendidos y las piernecillas dobladas.
Así como caído,
sí,
o no, para una siesta a lo mejor que te quedas ahí con la babilla cayendo, no lo sé. Rogelio se pone en contacto con nosotros para decirnos que él sí utiliza las toallas de microfibra, que lo hace para la playa porque no pesan, que secan rápido y que no se queda la arena pegada.
Ya, pero es que son como... Es como estos edredones que... A mí es que me gusta que las cosas pesen un poquito.
Los edredones ultraligeros, dice.
Sí, no me gustan nada. Porque es que como que no... A mí me gusta que las cosas pesen.
El peso del abrigo.
Exactamente. Y la toalla que sea de esas de... Cuando la sueltas en la arena, aunque no se mueva ni un milímetro. Ahí, ¡pa! Como instalada. Como clavada en la arena.
facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, ha salido ya la toalla con el juego de, hemos dicho,
de la Oca.
De la Oca. Pues mira, Paqui, en el WhatsApp, dice que ya tiene una toalla de las tres en raya. Dice, el problema es que tengo que llevar otra porque siempre esa la ponemos para jugar.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Alisa nos cuenta que para Friki escribe las toallas con goma para cambiarse en la playa que utilizan muchas señoras. Para quitarse el bañador.
Eso es genial. A mí me encanta el invento. ¿Dónde venden eso? Yo
no lo sé,
uno.
A lo mejor se lo hacen las señoras ellas mismas. No lo sé, a lo mejor las venden,
Mira, Belén dice que tiene. Belén,
¿tú tienes? Que las has visto que las venden.
Como hace gesto.
¿Por qué precio más o menos, te acuerdas?
Ya.
Que la gente se las hace, dice Belén.
Que se las hace, que son eso, de fabricación casera.
¿Te lo ha contado tu amiga de sombrilla de al lado?
Pero bueno, yo lo he visto de toalla y lo he visto de lona. Incluso. Yo esto lo he visto de mucha... Claro, yo me pregunta... nunca me he atrevido a preguntar a nadie, porque normalmente cuando las ves es cuando están cambiando, y acercarte y decir, buenas...
Hola señora, ¿qué tal?
Pero a mí siempre me hace mucha gracia.
Oye, pues bueno, pues si alguien nos puede contar si la ha comprado o se la ha fabricado ella misma o él mismo.
Qué bonito regalo para una amiga.
Un detalle, ¿no? Toma.
hoy@ondamadrid.es
Pilar, en este feliz día de la toalla, @hoyenmadrid nos dice que el mejor invento, la toalla pareo.
La toalla pareo.
Toalla pareo.
Esta no la tengo yo trabajada, nada.
Toalla pareo.
¿Existe la toalla pareo?
Pues Pilar nos pone que sí. Toalla pareo.
Ah, deben ser estas que son como de flores y de telilla por un lado y por el otro lado son como de microfibra. Efectivamente.
facebook.com/hoyenmadrid
Facebook ha sido el canal utilizado por Roberto para ponerse en contacto con nosotros. Dice que a su padre le regalamos una toalla con la foto de todos los nietos.
En lugar
de, dice, pues en lugar de bajar a la piscina la han marcado y en plan cuadro.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Rosa. Ah, o sea, es que si te enmarcan una toalla, pues para eso le regalas un cuadro.
Ya,
una
pero
foto,
me
claro.
Imagino que el objetivo era que el hombre utilizase la toalla, pero claro. El hombre le da cosas de casa con los nietos.
Claro.
Imagínate que del uso, si siempre se seque de la misma manera, del sol, se vaya descoloriendo algún nieto.
Claro.
Y luego el otro quede muy bien y otro, el otro se vaya borrando.
Además que sí, queda feo.
Rosa ya tiene una con plátano gigante, dice la toalla, y que tiene también unas de Fanta de limón que le salieron muy buenas. Que lo regalaron cuando...
¿Se las bebió?
No lo sé, ¿no? La toalla con de publicidad de Fanta Limón. Ajá. Que se la regalaron cuando visitaron la fábrica con el colegio.
¿Pero existe la Fanta Limón? Yo creo que es Fanta un mito también. Fanta Limón. Es otra leyenda urbana.
Yo creo que ya se...
Yo no conozco a nadie que pida una Fanta Limón.
Escribió un oyente hace tiempo, no me acuerdo con qué tema.
Ay, ¿verdad?
Que
es
decía
verdad
que le era imposible encontrar en ninguna máquina expendedora. Yo creo que cuando hablamos de máquinas expendedoras, ¿te acuerdas? Que no encontraba la Fanta Limón en las máquinas expendedoras.
Es verdad.
hoy@ondamadrid.es
Saúl dice que tiene una toalla que va a ser objeto de coleccionista, la que imita el billete de 500 euros.
Ah.
facebook.com/hoyenmadrid
De los creadores de el juego de la Oca, de los creadores de las tres en raya, Silvia dice que no tuvo la de la Oca, pero que sí tuvo la del tablero del parchís. Y que también ha visto en la playa la del tablero del enredos, que ahora se llama Twister. Una del trivial y ya.
Y hacemos los juegos de mesa. Juegos reunidos.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Nuria en Twitter, que ya tiene toalla bolso. Una toalla bolso. Dice con apartado para meter las llaves y el móvil. Toalla bolso. Desconozco también yo
este concepto.
Este concepto. Paula, su toalla nos cuenta que es un sándwich de nata mordido por una esquina.
hoy@ondamadrid.es
Hablando, otra más, hablando de toallas vintage.
Oye, hay muchas toallas.
Sí, hablando de toallas vintage, Raquel nos cuenta que ya tiene todavía, no es el Pato Donald, no es de Fanta de Limón, pero que dice que conserva una toalla de Yoplait de color rojo descolorido con la marca y la típica flor de Yoplait.
¿Existe Yoplait?
No existe Yoplait, no. Yo creo, a mí no me suena ya
a
Yoplait.
A mí tampoco.
Ha sido absorbida o algo.
Pues seguramente.
O habrá desaparecido, no sé.
facebook.com/hoyenmadrid
Miguel dice que tiene una que pone en grande reservado, que eso para pillar sitio en la playa, que viene genial.
Ah, muy
esa
bien,
ya
claro.
Pone reservado sí, directamente. Sí, sí. Y vamos sumando también categorías de toalla. Ya hemos tenido la pareo, la toalla bolso. Emilio, Twitter, que él tiene una toalla enrollable con almohada.
¿Listo cómo es? Que lleva la almohada en...
Una
esto es
toalla
comodísimo,
que debe
fíjate.
Ser... Yo me imagino, al decir que es enrollable, ajá. Yo creo que el almohada será como una especie de canutillo,
sí.
Así cómodo, y que luego la toalla la vas enrollando.
Pues está muy bien lo de la almohada.
Mary Kondo, la enrollas así, ¿sí? Y luego pues la llevas ahí como si fuese, claro.
Esto lo voy a mirar.
Busca ahí, toalla enrollable. Que me dicen que existe Yoplait. Pues, pero mucha cuota de mercado ya no tienen, ¿no?
Tampoco, si tienen poca y es lo que les queda,
no,
tampoco que, es plan.
Yo, por ejemplo, donde voy no he visto Yoplait.
Ya, pues esto es un problema a lo mejor
de...
No,
de distribución de la Comunidad de Madrid.
Exactamente.
Claro. Que en España no. Me dicen que en España
entonces
no.
¿Solo en Madrid? ¿O dónde?
Que en España no hay Yoplait.
¡Ah, en el extranjero!
En el extranjero.
Bueno. Tío, lo que quieras, total. Oye, no, que nos escuchan por internet, ahora que
claro,
me he acabado
claro.
De dar cuenta.
Pues nada.
Magnífico Yoplait.
Bueno, pues sí, vale. Sí, no sé. No hace mucho que no lo cato, pero debe estar tan bueno como siempre.
Claro.
mantener la, la receta original. Iván, hablando del día friki, claro, él tiene la toalla de R2D2, que la toalla es blanca con botones azules del robot.
Ah, es que ese es el grande, ¿no?
¿Cuál es el pequeño?
El
que no habla.
Mira que me yo muy poco de la guerra. Yo es que soy muy poco de esto. Yo en su versión día friki no, como que no, Estoy más identificada con el día de la toalla.
Yo no la he visto, pero Carmen dice... ¡Ay, mira, R2D2!
¿El qué?
Dice Carmen que ella ha visto varias toallas de playa que son redondas, que no consigue ver su lado práctico, pero yo no he visto ninguna toalla redonda.
Bueno, igual que las camas. ¿Tú le ves algún lado práctico a alguna cama redonda? Es que no te encaja, además, con ninguna esquina, nada. Es horrible. Eso, mira, no te das con el dedo meñique en el, en el bordillo.
Sí.
La única ventaja que puede tener una cama redonda. Lo demás, nada, cero.
Cristina en WhatsApp, que nos está aclarando lo de la toalla a bolso, dice que no sé si el oyente que ha dicho lo de la toalla a bolso será esta, pero que ella ha visto una que se enrolla como las bolsas de la compra y queda como un bolso.
Ah, pues será eso mismo. Será eso mismo.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Y Paqui dice que ella tiene...
¿Paqui?
Sí, porque ella tiene...
¿Vuelve?
Sí, porque nos aclara ahora que tienen toalla con la almohada enrollada, que es como un flotador alargado que se infla y se desinfla. Se mete dentro de una especie de bolsillo.
Pues eso me gusta.
¿Lo ves? Que Paqui también
tiene... Yo siempre
tiene...
echo mucho de menos en las... Cuando voy a la playa echo de menos la almohadita.
Oye, qué divertido es ir con Paqui a la playa, ¿no? Tiene las S en rayas, tiene la toalla
enrollable.
Bolso, enrollable, tiene de todo la Paqui. Mira, Adri, no podía faltar. Twitter, que ya él tiene la toalla del Real Madrid, claro.
Ah.
Jaime, me encanta esto, yo lo quiero.
A ver, el último.
Sí, último. Tiene toalla de microfibra, ¿vale?
Sí, vale.
Pero que cuando te la pones en la cintura, así a raíz de la cintura, queda a la vista el dibujo de un cinturón vaquero con su revólver, de un vaquero del oeste.
Ah, mira qué...
Sí, tú te la pones así, anodita al ombligo, como cuando sales de la ducha o tal.
Sí.
Y lo que es el contorno,
Esa te ha gustado.
El
que perímetro te veo, que
de
veo,
tu barriga
te
cervecera, te queda ahí. Las cartucheras.
Las cartucheras, claro, eso es muy
con
apropiado.
Con el revólver, con todo. Sí. Y un duelo ahí.
¿Quién, no sé, ¿quién tiene esta toalla?
Jaime.
Jaime, di dónde la has conseguido, que está... Le noto yo a Martín Romo que quiere una.
Yo quiero, sí.
Pero si ya tienes 2.000 toallas, hijo. Todas ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a desprender de alguna?
No me he gastado el dinero en toallas, tengo todas de publicidad.
Vale. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¿Abrís el informativo con la noticia de que hoy es el día de la toalla? Sospecho que no.
No.
Ya.
Bueno, no.
No estabais en ello.
No estábamos
es que
en
no
ello.
No estáis en lo que hay que estar, compañera. Ahí, la noticia.
Ya, me estoy enterando muchas cosas. Esto del pareo toalla, todo esto. Que bueno, lo máximo que yo recuerdo, así viendo cuando se acerca la fecha veraniega, si hay elementos así, ¿no? Para la playa. Una tumbona también ya con la toalla incorporada.
Ah, mira,
una
también
silla
muy cómodo.
Plegable así que lleva la toalla incorporada.
Pues
y
está
así
muy bien.
Directamente. Y además estilo bolso, que lo puedes plegar
ah, también,
de tal forma.
O sea, es todo junto.
Todo
bolsa,
junto.
Silla, toalla, todo
que
en
si
una
le ponen
pieza.
Ruedas, hacemos carro de la compra también.
Oye, todo es proponer. Claro que sí. Bueno, ¿en qué estáis trabajando en la redacción de informativos?
Bueno, nos vamos a poner serios, lamentablemente, porque nos situamos en Cienpozuelos después de conocer, están bueno todos consternados, la muerte de esa menor de 13 años que intentó salir de su casa para ir a las fiestas del municipio sin que sus padres, que se lo habían prohibido, se enterasen. El suceso se produjo durante los festejos de San Isidro. La chica intentó escapar descolgándose por la ventana de un segundo piso, que es el de su domicilio, y por motivos que se están investigando, se precipitó al vacío desde una altura de 5 o 6 metros. La familia, además, es muy conocida allí en Cienpozuelos. Imaginaos, ¿no? El pueblo está consternado, lógicamente. Y ahora la policía lo que está intentando es esclarecer estas causas, que, bueno, por desgracia, todo parece un fatal accidente, ya que la niña pues había desoído, ¿no?, a sus padres en esa prohibición para ir a las fiestas. También, fíjate, la policía, en este caso de Fuenlabrada y el ayuntamiento de esta localidad, están investigando quién puede estar detrás de unas pintadas que aparecieron escritas esta semana en la fachada de un centro de educación especial con insultos y expresiones vejatorias hacia los alumnos de ese centro. Insultos como, por ejemplo, minusválidos de mierda, es que me cuesta hasta decirlo, muerta a los niños en sillas de ruedas, en definitiva, que es un caso también estremecedor del que nos vamos a hacer eco en Fuenlabrada, como digo. La dirección ya ha denunciado los hechos que les vamos a contar con detalle en el informativo. Y muy cerquita de aquí, en Pozuelo, hemos asistido a la presentación de esos adhesivos que inmediatamente, desde ya prácticamente, van a poder llevar los 1.250 taxis de Teletaxi. Es un adhesivo de carácter informativo para acercar a los madrileños y a los turistas a los servicios que ofrece el Centro de Emergencias 112 de la región. Por ejemplo, cosas que pueden ofrecer, ¿no?, estos adhesivos, además de la información a aquellas personas que desconocen hacia dónde tienen que dirigirse en caso de emergencia. Pues a los taxistas les viene bien, porque en caso de amenaza el conductor se pone en contacto con la central de su taxi mediante una aplicación de alerta a la que puede acceder a través del móvil o de otros dispositivos ocultos. Es decir, que beneficio para todos.
Ah, muy buena idea.
Y una campaña sencillita, adhesivos, hay códigos QR. Bueno, luego también le vamos a dar más datos sobre este asunto. Yo sé que el tiempo está como está, que es primavera, pero que sepan nuestros oyentes que el búnker del capricho, desde este fin de semana, ya va a abrir sus puertas, ¿eh? La fortificación militar subterránea más importante construida en Madrid durante la Guerra Civil Española. Seguimos muy atentamente el pleno en el Ayuntamiento de Madrid, que entre otras cosas se va a hablar de la Operación Chamartín, pero también ya ha dado luz verde con los votos de PSOE y Ahora Madrid, y con un tenso debate, a la subvención de 1 millón de euros a esa empresa que va a organizar la gala de los Oscars de Bollywood, que vamos a tener dentro de poquito. Bueno, pues 1 millón de euros que ya han salido adelante de las arcas municipales para este festejo. Déjame decir que Nacho Duato y José Tomás son los premios de la cultura de la comunidad que va a entregar hoy Cristina Cifuentes, que hay una petición del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad llamando a la donación urgente del grupo B negativo, que sigue niveles muy bajos, y que tenemos a nuestros políticos a nivel nacional pues haciendo lo propio, ¿eh? Esto de la pre-campaña es campaña. Se van a cruzar hoy Pedro Sánchez y Mariano Rajoy en Valencia, donde coinciden, y tenemos a Albert Rivera en esa última jornada en Venezuela. Por lo tanto, como ve, muchos temas,
muchos
sucesos,
muy variados,
por desgracia varios, de los que les estamos dando cuenta en los boletines y que ampliaremos en el informativo.
Pues muchas gracias, Nieves. Estaremos muy atentos, efectivamente, a esos boletines informativos que llegan con las horas en punto y al informativo de las 2 de la tarde. Hasta luego.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Suena nuestro minué y entra por la puerta María Gómez Requejo. ¿Qué tal, María?
Hola, buenos días. Aquí estamos.
Viene con todo su protocolo detrás.
Todas mis cosas.
Nos trae cada semana una lección de protocolo, siempre muy interesante, unas veces porque nos permite conocer orígenes y cuestiones históricas que tienen que ver con esta materia, y otras veces porque es de mucha utilidad, porque el protocolo, no hay que olvidar, está presente, aunque no nos demos cuenta, en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. María, el otro día empezamos a hablar del protocolo de los viajes de negocio y hablamos un poco en general
De
algunas cosas que hay que observar cuando uno viaja fuera, no por su cuenta y riesgo, sino en nombre y representando al lugar en el que trabaja. Hoy nos vamos a fijar en cuatro países, ¿no? Uh-huh. En cuatro, para dar ya unas reglas muy específicas, porque es verdad que el protocolo no es igual, esto lo hemos contado ya muchas veces, no es igual en un lugar que en otro, varía en función de la cultura, de la historia, en fin, de las costumbres de cada país, y lo que en unos sitios es correctísimo, en otros puede ser interpretado como un gesto de mala educación, que es malo, pero como un insulto, que es peor todavía, ¿no? Y entonces hay países, fíjate, los cuatro que he escogido hoy, lo estaba pensando yo antes, dices Austria, Bielorrusia, Finlandia e Irlanda, que tampoco son países que estén tan lejos de nuestro entorno, ¿no?
Pero sí, además, que están cerca.
Claro.
Y bueno, y hay costumbres que a nosotros nos parecen muy habituales y para ellos pues no lo son tanto. Uh-huh. De todas formas, en esto de las costumbres internacionales y demás, también se juegan mucho los estereotipos, es decir, partimos de estereotipos. No quiere decir que sea siempre así y que en todos los lugares nos vayamos a encontrar estos estereotipos, ¿no? Uh-huh. Habrá, pero bueno, la generalidad es lo que hace, lo que da estas instrucciones.
Oye, pero
y
sí,
conviene,
claro,
echarles un vistazo.
Si vamos un poquito prevenidos.
Claro.
Y tenemos duda además entre aquí qué se hace, se da dos besos, se da la mano, pues dar la mano y
ya
está,
y
te lo evitas, ¿no? Bueno, pues empezamos por Austria.
Muy bien.
Tengo que poder, dices que autopresentarse no está
mejor
bien visto.
Que alguien te tiene que presentar. No, eso de
hola, soy
tirar la
fulanito.
Mano, soy fulanito de tal y dar tu nombre y apellidos. No, te tiene, no está bien visto, no quiere decir que no se haga, obviamente, pero es mejor que alguien te presente. Es decir, tú estás allí y alguien te conoce previamente y te presenta a las personas con las que vas a tener la reunión de negocios, de que se trate.
Fíjate que esto en nuestro país es de lo
más
habitual,
¿no? Nos autopresentamos, ¿sí?
Sí, sí, hablando del tema de negocios, bueno, pues uno va a una convención, va a una... Y entonces, hola, soy fulanito, soy representante, director, subdirector, trabaja, lo que sea, y se presenta y esto está perfectamente contemplado. En Austria no, o sea que si vamos a viajar a Austria, cuidado, ¿cómo se saluda? Porque el tema de los saludos es uno de los peliagudos, ¿no? En todos los países.
Sí, lo habitual es el apretón de manos. Y luego, pues, igual que en los otros países, ¿eh? En todos es conveniente el apretón de manos. Lo de los dos besos es algo muy nuestro. Y no, en otros países pues no es así, ni aunque seas una mujer, ¿no? Siempre tú tienes que aproximar tu mano y te saludan así, un apretón de manos, firme, en una, además en Austria son como están siempre muy erguidos, muy bien, todo es todo como muy formal,
¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué es lo que no tenemos que hacer cuando estemos hablando con otra persona, con nuestro interlocutor?
Pues además de no mirarle a los ojos, no debemos hacerlo nunca, hay que mirarle a los ojos, pues no debemos tener las manos en los bolsillos.
Ah, se interpreta mal.
Se interpreta fatal porque parece que es que quieres ocultar algo, entonces que eres una persona que da poca confianza, les ofrece poca confianza. Entonces mejor las manos fuera de los bolsillos, pero además de en Austria es algo que he encontrado común en los otros tres países.
O sea, ninguno de estos países se habla con las manos metidas en los bolsillos.
Aquí ya vemos que es bastante habitual.
Es verdad.
Habitual, vas por la calle o vas hablando, vas con las manos en los bolsillos, estás hablando con alguien, no sabes dónde meter las manos, a los bolsillos.
Al bolsillo, sí.
Pues no. Es de poca educación.
Bueno, pues si vamos a Austria, a lo mejor lleva ropa sin bolsillos. Y así no caemos en la tentación. Si hablamos de un viaje de negocios a Austria, la vestimenta me imagino que formal, como aquí.
Sí, muy
formal. O más formal.
Más formal.
Más
sí.
formal.
Mucho el traje, las señoras pues con traje de chaqueta, con vestido, pero el traje en los negocios es muy habitual. Y además, traje impecable. Es decir, aunque sea un traje antiguo, pero que esté en buen uso, que esté limpio. Que, bueno,
perfectamente planchado y cepillado.
Exactamente.
Vale.
Exactamente. Se aprecia mucho el cómo vas vestido.
En Austria se aprecia mucho esto,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Vale, perfecto. Tema regalos, que esto también a veces se puede interpretar de otra manera distinta a la que a veces interpretamos nosotros, ¿no?
No es muy habitual en ninguno de ellos, lo del tema de los regalos en los negocios, no es habitual, pero ahí se llevan regalos corporativos, pues bueno, pues que sean discretos, no regalos muy caros.
y además que estén relacionados y aprecian los regalos relacionados con nuestro país, es decir, pues que un libro ilustrado de paisajes de España, pues fenomenal, ¿no?
Una botella de vino de una de las muchas denominaciones
pues,
que tenemos.
Fenomenal. Pero eso, hay que tener mucho cuidado con el tema de los regalos y sobre todo en algunos países se puede interpretar a determinado tipo de regalos como que le estás intentando sobornar, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? Bueno, y siempre tirar de regalo corporativo y que sea un regalo, pues una cosa neutra.
Vale, perfecto. ¿Alguna otra cuestión que tengamos que tener en cuenta si vamos a Austria?
No, yo creo que aparte de esas de las que hemos mencionado, sí, hay una, sí, ahora hay una importante y es que ellos valoran mucho el tiempo. Es decir, valoran mucho el tiempo de ocio y el tiempo de negocio. Entonces, eso de poner reuniones a las 8 de la tarde, porque tal, no. Ellos tienen un horario de trabajo y en ese horario es cuando hay que tener las reuniones. Luego, pues es tiempo de ocio y ellos se van a su casa tranquilamente a disfrutar de su tiempo libre. Entonces, por eso tampoco es muy recomendable los almuerzos de trabajo, las cenas de trabajo, esas cosas que tenemos
aquí. Mejor no proponerlas.
Alargar el día, ¿no?
Vale, vale, perfecto. Bueno, pues nos vamos a Bielorrusia.
Vamos para allá.
¿Cómo saludamos?
Lo mismo con
apretón de manos,
apretón,
¿no?
De manos y ellos dirán su apellido y habitual, es lo más habitual.
Aquí sí hay algunos gestos y que no son bien interpretados, ¿no?
Sí. Cuando se va por ahí fuera, hay que tener mucho cuidado con los gestos. Porque los gestos no significan lo mismo en un país que en otro. Entonces, el ok este americano de poner los dos deditos haciendo una O y demás, pues para ellos es un gesto soez. Mientras que para ellos el gesto de ok es el puño cerrado con el dedo
levantado,
¿no?
como Julio César cuando
indultaba. Cuando salvaba la vida.
Ese es el ok de ellos.
Eso es el ok, sí,
¿no?
Sí.
Entonces, pero el de poner el índice y el pulgar redonditos y estirar los otros tres dedos, eso es un insulto. Cuidadito con esto.
Una cosa feita. Entonces hay que tener mucho cuidado. También a ellos, en ese país, ¿no? Silbar es una muestra de reprobación. Y aquí ya sabemos que según qué tipo de silbido, incluso podía interpretarse como un piropo, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado de eso.
Bueno, creo que además allí hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, no se debe de llevar un abrigo dentro de un edificio.
Hay guardarropas, hay el típico guardarropa donde puedes dejar tu abrigo. Y luego, pues ya hay calefacción en los edificios, puedes ir vestido perfectamente sin necesidad de llevar tu abrigo, ¿no? Pero lo del abrigo no está bien visto en los edificios públicos, en todos hay sitio para dejar la ropa y en los privados.
Y luego, aunque sea muy gracioso, no sé yo si el carácter bielorruso tiende mucho al chiste, pero reírse, con esto también hay que tener mucho cuidado.
Sí, sí.
Con la manera de reírse.
La manera de reírse, o sea, reírse a carcajadas, pues no hablar en voz muy alta, pues no es una cosa que esté muy bien vista, ni por la calle, ni en los transportes públicos, ni por supuesto en el mundo de los negocios, ¿no? O sea, que hay que tener mucho cuidado.
Hay una cosa muy curiosa también, que esto nosotros sí que no estamos nada acostumbrados, y es a descalzarnos antes de entrar en los sitios.
En la mayoría de los países nórdicos la gente se descalza, pues porque llegas con las botas de haber pisado la nieve, pues lógicamente no vas a entrar así en la casa a pisar las alfombras o pisar el parquet, ¿no? Entonces sí, te tienes que descalzar, dejar las botas en el umbral y te facilitan unas zapatillas para andar por casa y te las puedes llevar tú.
Y luego sí es verdad que cada país luego tiene su martingala, que se suele decir, para empezar a hablar de negocios. Los bielorrusos dicen que no. Así de entrada, ¿no?
Sí, sí, a todo lo que aquello de lo que no puedan sacar a provecho, pues le dicen siempre que no. Y también les gusta mucho el regateo. Es decir, como, vamos a ver. Entonces hay que ir siempre preparado con argumentación para ir cediendo un poquito, pero que les cueste un poquito la cesión, ¿no?
Me encanta esto que pones aquí. Ojito con el vodka.
Ojito con el vodka, sí, sí.
Ellos están muy acostumbrados.
Claro.
Y a lo mejor vamos a un viaje, ¿no? Es verdad, a lo mejor te invitan a un vodka para charlar de cualquier negocio, se te va un poquito la mano y aquello puede acabar fatal.
Es que tiene mucha graduación el vodka, sí.
Bueno, pues ahí está. Y luego, Mesas para un almuerzo de negocio, también complicado, porque tiene un número determinado de asientos normalmente.
En los restaurantes, las mesas de 4 o de 6, si vas 3, pues te ponen una mesa de 4 y fenomenal, pero si vas 3 y la mesa es de 6, pues los otros 3 puestos los puede ocupar cualquier otra persona, ¿no? Entonces hay que tener también, estar preparado para eso, para compartir mesas. Pero vamos, también cuando viajamos por ocio en otros países es habitual compartir mesa en los restaurantes o en pubs.
O sea, hay que tenerlo en cuenta también, ¿no?
Hay que tenerlo en cuenta, sí, sí.
Pues si queremos una conversación más privada, pues hay que tener en cuenta que como vayamos dos, se nos van a sentar otros al lado, que a lo mejor están alucinando con lo que estamos hablando.
Nuestra competencia y nos está escuchando.
Exactamente, nos está espiando.
Exacto.
Bueno, temas a evitar en Bielorrusia. ¿De qué no hablamos?
Pues mejor no hablar de política, de corrupción, de blanqueo de capitales, de ese tipo de cosas. Pero vamos, como en cualquier otro lugar, política siempre fuera de nuestros temas de conversación, política, ya, como decíamos
general,
al principio de los
sí.
programas, ¿no? Política, religión, sexo, este tipo de cosas.
Pues mejor evitarlas.
Mejor evitarlas, ¿no?
Bueno, nos vamos a Finlandia.
Vámonos a Helsinki, rápidamente.
En Helsinki, que no son nada dados a esto de las palmaditas en la espalda, ¿no? Cuidado con esto, que no, lo interpretan mal.
Ahí saludar son súper formales. De hecho, cuando dan la mano, inclinan un poquito la cabeza, es decir, como hemos visto que se saluda aquí a veces al rey, ¿no?
Una
inclinación de cabeza, sí, sí,
como
sí.
marcial.
O sea, sentado con una... Sí, sí.
Ajá. Oye, aquí sí que hay que tener mucho cuidado con los regalos, ¿no? Porque aquí es uno de los países que sí lo pueden interpretar como un soborno.
Sí, hay veces que algún tipo de regalo podría ser mal interpretado en ese sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, en el marco de los negocios, como os decía, pues no es nada habitual intercambiarse regalos. Y luego, regalos personales, pues yo qué sé, te invitan a su casa y quieres tener un detalle, pues lo de siempre, pues un buen vino, un libro
unas
de
flores,
nuestro país,
exactamente, nada de aparecer con un Rolex.
No, no.
Que esto lo interpretan Trolex, muy mal. Exactamente. Es verdad, y tú también lo contemplas, que esto yo sí lo he visto en Finlandia, agradecen muchísimo en Finlandia, ya no solamente en los negocios, en cualquier sitio, que digas algo en finlandés. Esto lo valoran muchísimo, porque yo creo que son conscientes de que su idioma es muy complicado, que lo habla muy poquita gente, porque Finlandia debe tener como unos 5 millones de habitantes en todo lo que es el país. Y entonces esto lo agradecen mucho, y en el mundo de los negocios me imagino que también.
Sí, conviene de todas formas cuando viajamos a cualquier país en el que yo... que aprendamos algún saludo o el brindis, qué palabras dicen para brindar en su propio idioma, o qué gesto hacen para brindar, ¿no? Lo de mirarte a los ojos, etcétera. Entonces conviene que esas cosas las hagamos y en algún momento las pongamos en juego. Obviamente, ellos son conscientes de que su idioma no es muy compartido, pues obviamente hablan muy bien inglés, pero también valoran mucho que la documentación la lleves traducida al finlandés. Aunque
pues
la lleves en inglés
en
y negocies en inglés, traducir a su propio idioma pues es un detalle, es un detalle de deferencia hacia ellos.
Y lo valoran, claro, precisamente por ese idioma tan complicado que tienen. Y nos queda Irlanda.
Ahí vamos.
En Irlanda tampoco abrazos, y fíjate que son muy parecidos a nosotros, pero tampoco son de toquetearse, ¿no?
No, no, no. Y aparte, como todos los anglosajones, marcan mucho ese espacio personal que que tenemos todos y que no conviene invadir, es decir, acercarte demasiado, pues no. Entonces hay que tenerlo en cuenta, o sea, eso de tocarse mucho, no.
Me encanta en el apartado vestimenta de los irlandeses, ellos pueden ir informales, pero tú no. Me encanta.
Sí, sí, porque lo de
ellos
vestir
casa,
de
¿no?
forma informal, el vestir de forma formal. Perdón por la repetición tanta, ¿no? Parece que eres que te da credibilidad. Tú eres el extranjero, vas allí súper formal vestido y te da un punto extra de credibilidad, ¿no? Pero bueno.
Bueno, aquí me hay que tener en cuenta puntualidad en los negocios. Pero luego es verdad que son de los que no cumplen demasiado con las fechas de envío y
sí,
estas
y
cosas.
Cosas,
no son un poquito como nosotros.
Lo enviaremos, pero bueno,
ya.
Alrededor del 12 o del 13 y te llega el 15. Pues,
en esto sí que somos muy parecidos. Y última recomendación, no hablar de política, no hablar de Inglaterra, no hablar de religión, no hablar del tema del aborto, por ejemplo, sí. Y no cerrar negocios en un pub.
No, claro, porque se bebe también.
Esto pasa como con el vodka,
exactamente,
¿no?
Exactamente, con el tema del vodka. Mejor ir a celebrar al pub que ir a negociar.
En fin, María Gómez Requejo, que hemos aprendido mucho de cuatro países. Esto lo tenemos que hacer más veces,
sí,
¿eh?
Sí, y también tenemos que ver cómo nos ven ellos a nosotros.
Ah, eso es muy interesante. La próxima semana más. Llegan ahora a las 12 en punto del mediodía, todas juntas, y con Loli Jurado.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los 1.250 vehículos de teletaxi llevarán un adhesivo de carácter informativo para acercar a madrileños y turistas a los servicios que ofrece el Centro de Emergencias 112 de la región. El proyecto, que se pone en marcha de forma inmediata, tiene un doble carácter, informativo y disuasorio. Los adhesivos se van a colocar en las ventanillas traseras de los taxis a la vista de todos los usuarios. En su cara exterior, la pegatina avisa de que el vehículo está conectado directamente con el Centro de Emergencias 112 a través del sistema de alerta y seguimiento de taxis de la Comunidad de Madrid. Enrique Ruiz es el viceconsejero de Presidencia.
Es un proyecto que queremos trasladar pues a la gremial, a todas las asociaciones, incluso las que sean más pequeñas y que tengan plataformas de funcionamiento, porque creemos que los resultados que estamos teniendo con estas iniciativas son fantásticos. Desde luego, lo bueno que tenemos, cómo se filtran las llamadas desde la plataforma de teletaxi, lo cual que realmente la emergencia que llega a 112 es una emergencia real. No será ni la primera ni la última vez que nazca un niño en un taxi o que por un tema de seguridad un taxista pueda ver que se está produciendo un atraco, y desde luego que nosotros ese potencial que tiene todo el mundo del taxi tenemos que seguir apostando por él.
El secretario de Organización del Partido Socialista y responsable de su comité electoral, César Luena, ha pedido este miércoles al Partido Popular que acepte un debate cara a cara del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, con el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, durante una intervención ante los miembros del órgano que dirige la estrategia de campaña socialista para el 26J. Luena ha vuelto a asegurar que su partido aceptará todos los debates que se